COPE Aragón.
Estar informado.
Aragón ya tiene listo su plan de traslado, conservación, restauración y exposición de las pinturas murales del monasterio de Sigena que van a regresar desde Cataluña. Su vuelta, te recuerdo, ha sido ratificada de forma definitiva por el Supremo y ya no cabe recurso por parte de Cataluña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Es una sentencia histórica porque supone el regreso de las últimas obras de arte de Sigena que estaban retenidas en Cataluña. En este caso, las pinturas murales fueron arrancadas de las paredes del monasterio de Sigena durante la Guerra Civil y han permanecido fuera de Aragón durante casi 90 años. El presidente Jorge Azcón.
Esta mañana, mi gabinete se ha puesto en contacto con la Generalitat, para que las pinturas murales de Sigena puedan venir lo antes posible a nuestra comunidad autónoma y vengan con todas las medidas de seguridad necesarias para que no sufran ningún tipo de daño.
Y es que precisamente ahí, en los daños que puedan sufrir las pinturas durante su traslado, es donde Cataluña se ampara para intentar alargar la devolución de estas obras de arte. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que cumplirá la sentencia, pero deja en manos del Museo Nacional de Arte de Cataluña los detalles sobre el traslado y ahí es donde pueden surgir los problemas. Y si no, escucha a la consejera de Cultura catalana, Sonia Hernández.
Sabeu que tots els informes que
Todos los informes que hemos presentado y de los que disponemos de expertos en la materia y que se han presentado a lo largo de todo el proceso apuntan a que es imposible trasladar, retirar e instalar estas pinturas sin dañarlas de forma irreparable.
Bueno, eso de que pueda haber daños durante el traslado, ya te adelanto que es una excusa en toda regla porque mira, en los últimos 60 años Cataluña sí ha permitido que las pinturas murales de Sigena viajasen, por ejemplo, a Londres o a Nueva York hasta en 4 ocasiones. Han sufrido además 7 traslados con desmontajes incluidos.
Están documentados al menos 2 desmontajes completos del conjunto. 7 traslados dentro del mismo museo. Y 4 préstamos temporales que en su momento se hicieron para exposiciones en el extranjero.
Pues aunque a Cataluña le pese la justicia, lo ha dejado claro. Las pinturas murales de Sigena deben regresar a Aragón. Una vez aquí, las pinturas se ubicarán en su lugar original, la sala capitular, dentro del monasterio donde, te recuerdo, hay ya más de 100 obras de arte que han ido regresando de Cataluña en los últimos años. Más de 30 de ellas forman parte de una exposición en las dependencias del propio monasterio que han sido habilitadas como museo. Las visitas de las últimas semanas están siendo todo un éxito. El alcalde de Villanueva de Sigena es José Jaime Castellón.
Un antes y un después. Reincorporarlas pues bueno, va a suponer pues una apertura del propio monasterio con una visión pues más general de lo que realmente era.
Culmina así un largo litigio que comenzó hace más de 10 años el gobierno de Luisa Fernanda Rudi y que después continuaron también los ejecutivos de Javier Lambán para que Aragón recuperase su patrimonio. Alerta amarilla por calor en el sur de Huesca, Valle del Ebro y el Bajo Aragón. Las máximas llegan hoy a los 36 grados. Esta noche no bajaremos de los 20 y mañana llegaremos incluso a los 37. Nos esperan hasta el sábado los días más cálidos de los últimos 75 años en un mes de mayo. Y es que son hasta 7 grados por encima de lo habitual para estas fechas.
Zaragoza para mí no hace frío, hace calor, siempre. Es duro.
No estamos preparados para este cambio tan repentino.
Sufriendo y aguantándolo ahí en clase. En la silla se pasa mucho calor.
Fatal, porque no me gusta nada.
Se espera que a partir del lunes las temperaturas nos den una tregua, aunque sin bajar de los 30 grados. En Huesca, la piscina de San Jorge abre ya este domingo para las demás. Tanto en Huesca como en Zaragoza tendremos que esperar una semana más. En Teruel todavía no hay fecha oficial de apertura de las piscinas públicas. Y mañana habrá manifestación por las calles de Zaragoza de las principales organizaciones agrarias. Piden al Gobierno de Aragón y al Ejecutivo Central que tomen medidas ante los daños ocasionados por el lobo y el oso en las explotaciones agrarias y ganaderas del Pirineo. ¿Cómo están las cosas con este asunto? Nos lo cuenta Paola Vandrés.
Más de 100.000 hectáreas de cultivo y numerosas explotaciones ganaderas de la comunidad se ven afectadas por el impacto de especies como el jabalí, el ciervo, el lobo o el oso, lo que provoca pérdidas económicas superiores a los 45 millones de euros cada campaña. denuncian que esta situación se agrava año tras año. También la falta de medidas de control poblacional. Francisco Aisa es agricultor y ganadero en la Jacetania y miembro de UAGA.
Estos ecologistas de sofá que hay en Bruselas, que hay en Madrid, etcétera, que no conocen el territorio ni han pisado el territorio, ha llevado a lo que ha llevado. Pues hay una superpoblación de jabalíes, hay una superpoblación en el Bajo Aragón de ciervos, hay una plaga enorme en determinados núcleos de la provincia de Zaragoza y de Teruel de conejos que arrasan cosechas, nos han reintroducido en este caso el oso, en otros casos el lobo, incluso ya tenemos en las riberas de nuestros ríos castores.
Una problemática que afecta de forma directa a la continuidad de muchas explotaciones familiares y que está contribuyendo a la pérdida de rentabilidad en el sector y al despoblamiento del medio rural. La manifestación partirá a las 11:30 de la mañana desde la sede del Gobierno de Aragón y finalizará en la Plaza del Pilar.
Te cuento también que el Centro de Solidaridad de Zaragoza, conocido como Proyecto Hombre, atendió en 2024 a 1.200 personas con alguna patología adictiva. La cocaína sigue encabezando la mayoría de las atenciones, seguida del alcohol. Esta fundación es la que gestiona la única comunidad terapéutica que existe en todo Aragón para patologías adictivas. Hay en estos momentos 45 personas ingresadas y una lista de espera de 50. Es, a todas luces, insuficiente. El director gerente es Jesús Sánchez.
Es decir, que podríamos llenar otra comunidad terapéutica más. De ahí que estemos insistiendo en la posibilidad de establecer otro tipo de recursos residenciales, como una comunidad más pequeña específica para mujeres, como más pisos supervisados. Entonces, realmente, los recursos residenciales en nuestra comunidad autónoma en el ámbito de las adicciones dejan mucho que desear.
En 2024, las atenciones de Proyecto Hombre aumentaron un 1%. Y nos quedamos en Zaragoza, porque la capital aragonesa tendrá una ordenanza civil que castigue el botellón, tirar colillas al suelo o hacer grafitis. Algunas de estas conductas ya están prohibidas, pero el objetivo ahora es impulsar un texto que regule todo y que cuente con un régimen sancionador propio. Está por ver si se sancionará, por ejemplo, también ir sin camiseta por la calle o incluso la mendicidad, porque es algo que ya se hace en otras ciudades. Lo ha propuesto Vox y el Partido Popular lo ha apoyado. El consejero de presidencia del PP es Ángel Loren.
Si queremos seguir manteniendo a Zaragoza como una ciudad de calidad de vida, tenemos que ser capaces de ofrecer una gran ciudad en ese sentido. Evidentemente, la sanción para aquellos comportamientos incívicos se tienen que producir.
Se quiere actuar así contra el ruido, la suciedad o el vandalismo, algo que han denunciado en el Pleno del Ayuntamiento algunas entidades vecinales, como Cuatro Puntos Cardinales 50.008, que aglutina zonas como María Lostal, Francisco Vitoria o Camino Las Torres. Su portavoz es Emilio Recuenco.
En esta zona de unos 500 metros lineales hay unos 20 locales de ocio nocturno. Eso hace que se concentren los jóvenes a la salida de las discotecas a partir de las 3:30 de la madrugada, comiendo, bebiendo, ensuciando la calle, orinando, vomitando y sobre todo haciendo un bullicio que no permite a los vecinos descansar.
Las multas de esta ordenanza cívica se podrán sustituir por trabajos en beneficio de la comunidad o medidas socioeducativas. Se cumplen 7 meses de la Dana de Valencia. Durante este tiempo hemos resaltado la labor, por ejemplo, de los bomberos o de las brigadas de limpieza, pero también fue muy importante el trabajo que realizaron los terapeutas ocupacionales. Durante la Dana, 7 terapeutas ocupacionales de toda España viajaron a Valencia y allí ayudaron a 300 personas. Entre ellos estaba una aragonesa, Loreto Rodríguez. ¿Pero qué hicieron exactamente? Pues trabajaron con personas mayores o con problemas de movilidad para que no perdiesen sus rutinas o sus relaciones sociales y así seguir manteniendo su bienestar.
Bueno, nos encargamos de favorecer la autonomía y la participación de las personas en sus actividades cotidianas. Ante una situación de desastre, hay una alteración en rutinas o relaciones sociales. Estuvimos haciendo intervención domiciliaria, como llevando a cabo rehabilitación, entrenando habilidades específicas para que la persona fuera autónoma. También hicimos muchísimo trabajo en relación a productos de apoyo, creación, reparación, pues a personas que habían perdido esos productos tan indispensables para su autonomía.
Y colaboró sobre todo con personas mayores.
Claro, al no haber ascensor, no poder salir de casa, toda su funcionalidad global se veía mermada, ¿no? Entonces era, por un lado, el poder estimular todas esas capacidades y, por otro lado, volver a crear esa red de comunidad, ¿no? Y entonces hacíamos trabajos en grupo.
De todo ello va a hablarse mañana en una tertulia en la sede del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Aragón. Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna de COPE.